Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están en este martes? Ya ven, no estoy tan equivocada en la vida. Hoy es martes 2 de julio, son las 11 de la mañana con un minuto en este espacio de Medieros aquí en Ibero Radio. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy es martes, ya lo dije, no me equivoqué, pero nos acompaña en el estudio Gaby Pinto, que siempre está con nosotros en viernes. Pero hoy, hoy es un martes que sabe a viernes.
Exacto.
Y Ana Lidia Flores, Ana, ¿cómo estás?
Bien, Claudia, buenos días.
Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy en el estudio. Tenemos a Pablo Flores Marín. Hola, Pablo.
Hola.
Muy bien, pues le damos las gracias a nuestro equipo de producción, a Carla Ruiz Ramírez, a Christopher Herrera, y un beso muy especial, grande y amoroso a Ana Lorena Silva, que el día de hoy no nos puede acompañar porque la pobre está en cama muy enfermita. Querida Ana Loban, besos de parte de todo este equipo para que te mejores muy pronto. Gracias como siempre a Raimundo Mirón por la operación técnica aquí en la cabina de Ibero Radio. Le den nuestros datos de correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter, @MedierosPuebla, y el teléfono de la cabina de Ibero Radio, que espero que hoy no vaya a ser el día que suene, porque el pobre de Rey está solo ahí, es el 229-0730, la extensión es la 14433. Bueno, el día de ayer tuvimos una conversación maravillosa con Salvador Camarena a raíz de esto del No Más Góngoras, que yo sigo indignada y metiéndome a la página de Facebook, No Más Góngoras en México, y viendo los casos y las historias. Y mañana tendré algo que decir al respecto en la versión impresa de Medieros. Pero como ayer no tuvimos tiempo suficiente para abordar el cierre de campaña de los candidatos, principalmente a la presidencia municipal de Puebla, aquí en estas entidades en las que nosotros nos movemos, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a ello. Precisamente, el domingo fue el cierre de campaña. Tiene posibilidad todavía de hacer proselitismo hasta hoy, ¿no?
Así es, porque ya mañana es la veda electoral.
Así es.
Mañana todavía y ya el jueves, viernes y sábado, ¿no? Porque luego sigue la jornada.
Ajá. Así es. Y bueno, los cierres de campaña fueron en dos espacios emblemáticos, que ya el lugar en sí mismo que escogió cada uno de los candidatos para hacer el cierre de campaña, pues habla mucho de desde dónde vienen y hacia dónde piensan ir, ¿no? A ustedes, Pablo y Ana, les tocó muy, muy cerca el cierre de campaña de Antonio Gali, quien cerró campaña precisamente en los fuertes de Loreto y Guadalupe.
Realmente, ¿no? Claudia, amigos queridos, frente al fuerte de Guadalupe. Es un sitio, es un espacio público que ha sido recuperado a partir de la gubernatura de Rafael Moreno Valle. Tenemos que decir que esa onomatopeya fue pablesca. Esa trompetilla, que así se llama eso. Entonces, es un espacio que efectivamente ha sido las vialidades recompuestas. Y yo no sé si ustedes tengan en la memoria, porque a mí me queda claro que poca gente circula normalmente por ahí. Nosotros porque somos vecinos de del entorno. Y hay una escultura, un homenaje ahí a la batalla. Entonces eso ahora se ha convertido en una plazuela que a partir de esta gestión ha sido muy utilizada para los festejos del 15 de septiembre, que creo que es un dato importante. Y toda la parafernalia que se utilizó en el marco de los festejos del 150 aniversario de Puebla es lo que se utilizó para el cierre de campaña de Antonio Gali este fin de semana. Entonces el sábado pues yo pude constatar cómo estaban montando un imponente escenario, porque bueno, pues efectivamente querían aquello con una asistencia multitudinaria, que hoy ya está reflejado en fotos aéreas en varios de los puentes del periférico y de vialidades importantes, porque efectivamente lo que querían era una masa vestida de blanco. Regalaron muchos paraguas, muchas cosas vinculadas con el personaje, y bueno, desde el patio de nuestra casa, que es particular, pero que no lo fue de todos los que vivimos por el rumbo, pues ahí escuchamos desde el patio de nuestra casa el cierre de campaña, porque ya se imaginarán los decibeles que alcanzó tanto el orador, el maestro de ceremonias, y por supuesto quienes participaron en el, ¿cómo decirle?, el entremés musical.
Así es.
Se ve que es el digno candidato de Moreno Valle.
Bueno, de hecho, había mucha expectativa sobre si el gobernador Moreno Valle iba a entrar, a estar presente, ¿no?, en el cierre de campaña de Tony Gali. No lo estuvo, a final de cuentas. No necesariamente implica que sea una lectura negativa. Me parece que el que hubiera estado presente ahí sí hubiera significado una lectura claramente negativa, con una parcialidad absoluta que hubiera dado muchísimas herramientas y elementos sustantivos para quienes han indicado que está el gobierno apoyando la campaña de Antonio Gali. Entonces me parece que dentro de todo fue cabal que el gobernador no estuviera en ninguna de las
leía dos. Por ahí también que creo que festejó su cumpleaños o algo así, entonces que bueno, había sido un pretexto como para no estar respaldando a Tony Gali.
Pues
estuvo bien,
sí, me parece que estuvo muy bien.
O sea, bueno, ya salió en todas las fotografías, en todos los espectaculares adelantado, en la revista esta. Este es un gesto de elegancia, ¿no?
Este es un gesto de elegancia, ya lo hice antes en la oficial, no voy. Bueno, Enrique Agüera Ibáñez cerró campaña en el Zócalo, en la plaza, en el Zócalo, en el Centro Histórico, en un lugar además muy cercano al Carolino, prácticamente a 2-3 cuadras de la BUAP, de donde él salió como rector. Estuvo Joan Sebastián.
Ajá, en la animación musical.
En la animación musical. Y bueno, hubo una serie de... El espacio es un espacio simbólico, evidentemente, porque es la tomar la plaza enfrente del Palacio Municipal, decir, o sea, aquí estoy y vamos directamente a este lugar o a este espacio. Me parece que ambos cierres de campaña, la elección de los dos lugares ya posicionaban a los candidatos, ¿no?
De acuerdo.
Y también otro asunto que ya declinaron, ¿no?, en favor de Agüera, el profe.
El profe Ceballos.
El profe Ceballos con los cinco. El profe Ceballos con los cinco votos.
¡Pablo!
Le vamos a cerrar el micrófono a este muchacho, ¿eh? El profe Ceballos con sus cinco votos, probablemente, o seis, pues se los dio a Agüera.
Quiero decir algo. Algo que tiene que ver con la operación política. El profe Ceballos, Miguel Ángel Ceballos, es un operador político del PRI. Él no renunció al PRI. Aceptó la candidatura del Partido del Trabajo justamente para no operar. O bueno, el efecto para el PRI es que no operó. ¿Qué quiere decir operar? Eso se lo trataba yo de exponer a Pablo ayer. Es como si tú, Pablo, que estás en el Prometeo, aceptas ir representando a los alumnos de segundo de secundaria de
El Oriente,
o del interestatal, que no querías que yo dijera, y eso, me decía Pablo, eso no está bien. Pues claro que no está bien, porque tú eres del Prometeo. Guardadas las distancias, eso es lo que hizo el profe Ceballos, pero ¿qué era lo que realmente querían? Que no operara, que no llevara esas multitudes que él hubiera podido llevar a votar en favor de Enrique Agüera. Entonces, que a 3 días de distancia diga, voten por Agüera, eso me parece que no es nada elegante.
Nada elegante, así es, absolutamente. Bueno, vamos a escuchar, tenemos dos audios de los cierres de campaña. Vamos a escuchar primero el audio del cierre de campaña de Enrique Agüera Ibáñez, precisamente el candidato por el PRI Verde Ecologista, esa coalición, y a ver, vamos a ver qué es lo que dijo.
Engrandecer a la universidad fue un reto y lo conseguimos. Ahora, el reto será hacer de Puebla la mejor ciudad del país, y lo vamos a lograr juntos. Juntos lo vamos a conseguir. Que aquí vamos, nadie nos va a parar. Vamos camino al triunfo, y César Camacho vino a respaldar ese camino y esa victoria. Gracias, presidente.
Medieros por Radio Ibero.
Gracias, presidente del PRI, César Camacho, por venir aquí a apoyarme, a respaldar el asunto. Y además, bueno, es evidente que Enrique Agüera viene de una trayectoria en realidad vinculada con la BUAP. Pero por el amor de Dios, ya, o sea, en absolutamente todos sus discursos, en todos sus momentos, desde la universidad, en lo personal me parece que es un discurso de muchas maneras alienante, porque si bien la UAP es una institución de educación pública, es la casa de estudios de el Estado y con muchas virtudes y muchos defectos que tiene, no interpela al 100% a la gente. Entonces, a mí de entrada ya traía yo hasta así de Agüera, alguien le tiene que decir que abandone la supremacía del asunto de desde la universidad vengo y lo que hice en la universidad lo voy a repetir, porque me parece que, pues, de alguna manera es un poco alienante.
Pero acabas de decir algo clave, Claudia. Él no sabe que no es ya más rector, parece que esa es su única cantera y lo han dejado solo. Esa es la impresión que, bueno, pues antes vino el presidente nacional del PRI, pero es un Agüera solitito. En muchos otros escenarios no hubo, como en el caso de Tony Gali, la presencia de personajes emblemáticos del PRI. Y bueno, pues creo que esa ya nos da una lectura como de un personaje, eso, solo.
Sí, como que esta única fortaleza que tenía Agüera, pues se está convirtiendo también en su debilidad.
También otro ejemplo de esta cosa que aprovechan los políticos es como, por ejemplo, de la campaña de Josefina Vázquez Mota, que decía: soy mujer y porque voy a ser la presidenta, esta nación va a cambiar. Ay, qué chácharas, por Dios.
Así es. Bueno, Antonio Gali Fayed precisamente tuvo un cierre de campaña un poco cha-cha-cha, digámoslo, ¿no? Sí tuvo efectivamente el apoyo de, por ejemplo, la secretaria general del Partido Acción Nacional, de Cecilia Romero. Fue muy interesante que, a final de cuentas, quienes habían dicho no nos vinculamos como como lo fueron... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Ya se me olvidó. Espera, ahorita encuentro mis notas, porque además, como evidentemente yo soy claramente de pésima memoria, definitivamente lo tuve que anotar. Ustedes esperen y ahorita les digo. Francisco Fraile.
Paco Fraile.
Sí, exactamente. Paco Fraile y Ana Teresa Aranda, quienes habían dicho nosotros aquí con este camión no nos subimos, pues en el cierre de campaña estuvieron presentes, firmes. Y diciendo, bueno, estamos cumpliendo con la tarea. El que pues le vino a ayudar, pero más bien le desayudó, fue Graco Ramírez,
mi vida.
Que de pronto llegó aquí dando su apoyo. Y pues justo en un contexto en el que, pues, ahora sí que mejor no me ayudes, compadre. Porque justo era, había una serie de protestas y demás en Morelos. Él no estaba ya para atenderlas, estaba en el cierre de campaña acá. Y pues sí, fue así un poco como la mosca en la sopa, ¿no?
Pues verdad, las distancias sería como si Mario Marín viniera a ayudarle a Enrique Agüera.
Claro, ¿no? Es así como, ay, querido mío. Pero bueno, vamos a escuchar a Tony Gali Fayed en su cierre de campaña. Cha-cha-cha, Antonio Gali Fayad, quien, pues, ahora está moda de cantar en vivo.
A ver. Sí, like a Calderón.
Ay, mira, sí, mira, mira, ¿qué es esto? Creo que este calificativo que das, Claudia, es cabal, son campañas cha-cha-cha, que se vayan a cantar a la peña. Digo, a ver, no, si no sabía bien que el rector Agüera organizara su cotarro, como dijera Maru Sánchez, para irse a cantar a la peña universitaria del Centro Cultural Universitario, me parece que pierde la sobriedad, no porque sea yo amargueta, sino me gusta que se la pasen bien, pero creo que sí, a ver, guardadas las distancias, es como cuando Adela Micha, después de ser una conductora de noticias más o menos cabal, se puso a conducir el Big Brother, ahí perdió esa sobriedad, entonces claro, pues, es una lectura cha-cha-cha, no bien la mía, pero creo que eso se pierde, como que algo se rompe.
Sí, y bueno, a mí me quedaba la impresión, la primera vez que escuché el audio, decir, ese es un candidato, es un animador.
Del mariachi Nealtican.
Del mariachi Nealtican, claro, o sea, digo, ya después agarra y aquí vamos a hacer y bla, bla, bla. Y como bien estaba aquí nuestro queridísimo Pablo haciendo la mímica del discurso, con el énfasis indicado en los momentos clave, pues me parece que cada vez más las campañas están construidas en torno a...
el espectáculo.
Exactamente, el espectáculo. Y si de por sí ya veníamos de una tradición de campañas sin propuestas, vacías, con fórmulas que siempre te repiten y te dicen la misma promesa, etcétera, ahora es, te la digo cantando, te la digo bailando, traigo a Joan Sebastián que diga que soy lo máximo, traigo a los Akis o los Bukis, Askis. a los Askis.
Mira, aquí saco mi background de cultural de... No, ¿qué te pasa? De la Radiante. Yo trabajé en la Radiante 105, ¿verdad, Ray? Eso.
En la Rabiante.
La Rabiante es de Estación Grupera.
Entonces, bueno, esta espectacularización de las campañas, a final de cuentas, no nos han planteado una seriedad en el asunto, me parece. Y como ya decía hace rato aquí Ray, pues cada quien crea su propio Frankenstein, efectivamente. Y aquí está. Un Frankenstein derivado de las campañas es la basura.
Pero claro.
Absolutamente. Entonces, bueno, aquí hay una nota que encontramos Cris Pinto y yo.
Sí, que en el periódico Sexenio reportaban que quedaron 50 toneladas de basura producto de los cierres de campaña. Y la verdad es que pues está muy chafa. A mí me tocó, cerca del lugar en el que vivo, en las pasadas elecciones para presidente municipal de San Andrés Cholula, en un cierre de campaña del mismísimo Huepa, dejaron el parque horrible. Y yo rápidamente le escribí a Facebook que si no pensaba limpiar ese parque.
¿Y?
Y nunca me contestó.
Pues claro,
mucha presencia de
verde ecologista. Dos días después, sí fueron a limpiar, pero algo que propiciaron quizás las redes sociales es que varios pudiéramos ahí dejar nuestros comentarios de que muy bien su cierre de campaña, pero pues que limpiaran el lugar que habían ocupado.
Sí, además aquí, bueno, 50 toneladas de basura y las personas dañaron las flores y el pasto de los camellones, sobre todo en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y en el Zócalo hubo un exceso de basura adentro de las jardineras del Zócalo. O sea, a ver... pues sí, eventos masivos, regalas de todo, ahí está la gente y demás, pero efectivamente pues es una cantidad de basura impresionante. Además, la basura que se genera durante las campañas es absolutamente ridícula, la cantidad de papel, de plástico, de cosas que se imprimen, que se manufacturan, que se regalan y que por ende se tiran. Es prácticamente obscena, me parece, en lo personal. Sí, aquí Ana nos está mostrando una foto.
Estos puntitos blancos que se ven es la foto aérea que una querida amiga subió a la red, porque, bueno, pues finalmente todo el mundo hace campaña para el santo de su devoción. Era una cantidad imponente de personas y, bueno, pues sí vale la pena decir que el efecto de esa cantidad de personas en un espacio, reitero, público, rescatado, con una inversión de recursos imponente, para que aquello se viera muy bonito, en una jornada de 3 horas, o esto es, el domingo de las 11 de la mañana a las 14 horas, se acabó.
Así es. Sí, así es, así es. Y ese es el lado del espectáculo que no sale después, claro, que no se reporta, que no se plantea, que bien cantó Tony Gali, éramos muchos, la foto aérea se ve padrísima, pero nadie saca la foto de después el tiradero, el regadero, la basura, etcétera y demás. Y no hay tampoco la cultura de la gente que está en un evento como esos de si me acabe mi agua, mi torta o lo que sea, pues lo meto en una bolsita de basura y lo tiro en el próximo bote. Es cierto que no existe esa cultura, pero bueno, que sí es un elemento así que mi lado ecologista, ambiental, dice las campañas. Bueno, y tenemos que escuchar por favor el spot de la candidata maya, esta candidata poblana que se suma al candidato Morris. Pero vamos a escuchar este spot de la candidata maya.
¡Miau! Hola, soy la gatita maya, gatita poblana y chicharronera. Me preocupa mi pueblo, lo que han hecho y seguirán haciendo de ella. Por eso te invito a votar por mí este 7 de julio. ¡Miau! Mi plan de trabajo consiste en... enjaular a todos los primates que han destruido nuestra ciudad. ¡Miau! Limpiar las migajas del pan de las mesas y echarlas a la basura para que no proliferen las alimañas. ¡Miau! Librar a sus poblanos de este sucio valle y esa ribera del Atoyac que dan lástima ajena por tanta basura que han producido. ¡Miau! Que el Congreso del Estado... deje de ser el Palacio de Blancanieves y sus enanos. ¡Miau! Yo como tú quiero una Puebla reconocida como una ciudad grande por su historia, no como un valle con sueños de grandeza. ¡Miau! Si eso quieres, poblano, recuerda, la gata Maya, tu presidenta municipal. ¡Miau, miau, miau!
Esto es Medieros.
Pues ya sí está tan cha-cha-cha el asunto, Medieros, que es un programa cha-cha-cha por naturaleza, lo tiene en el ADN, pues se suma a esta lógica. La semana pasada aquí abordamos el tema del gato Morris y el reportaje que Patricio le hizo a sus dueños, ¿cómo decirlo? A sus creadores, gracias Gaby, en el Chamuco. Y bueno, pues Celina Armenta rápidamente dijo, ah, no, la candidata de la localidad es Maya. Y agradezco mucho a Raimundo Mirón, que es nuestro guionista, ahorita está en su advocación de guionista, y a Marusi, que del grupo del Baúl de las Pequeñas Cosas.
Ideas,
ay, perdón, ya estoy como, no será cosita.
Ya estás como yo.
Perdón. Bueno, en el Baúl de las Pequeñas Ideas de Susi López Malo, Marusi, que estaba en este grupo de niños, pues muy linda prestó su voz para eso, darle voz a Maya.
Así es, y yo voy a votar por la candidata Maya.
Yo por Morris.
Pues también apenas el diario Milenio reportó que el candidato Morris presentó al Instituto Electoral de Veracruz una propuesta específica para contabilizar sus votos, que se toman en cuenta y que no se consideren como votos nulos. Entonces, Sergio y Daniel, precisamente los creadores, decían que esperan alrededor del 2% de los votos en Jalapa. Habrá que ver.
Si tiene el 2% de los votos en Jalapa, y yo creo que ahí le tenemos que pedir a nuestra querida amiga, a tu amiga Ileana, que nos reporte esa jornada electoral, porque me parece que más allá de lo que ocurra en la elección local aquí en Puebla y en la zona conurbada, este fenómeno mediático de Morris es muy digno de tomar atención.
Por supuesto que sí.
Sí, argumentaban que se considerarían nulos si no hubiera intención del votante, pero como sí hay una clara intención de votar por el candidato Morris, que sí piden específicamente que se contabilicen los votos.
Y sería una hermosísima elección y una valiente sorpresa el que efectivamente llegaran más o menos al 2% de los votos. Yo conozco, tengo muchos amigos, mucha gente muy querida en Jalapa que está arterrísima, o sea, hasta el tope y más allá de la política, de la situación. Lamentablemente la situación en Jalapa ha sido una situación de que de manera sostenida ha pasado por la violencia y por la inseguridad y por el detrimento de la calidad de vida de los jalapeños desde hace varios años ya. Lo que pasa es que no está en las noticias nacionales y en las primeras planas de los grandes diarios de circulación o no llega en los espacios de CNN, pero tristemente el deterioro es sustantivo, y yo creo que sí, el candidato Morris, si efectivamente se pueden contabilizar sus votos, se va a llevar ahí gran parte de la manifestación de gran parte de las frustraciones, las desilusiones y los
ciudadanía. Que precisamente ese fue el origen del lanzamiento del candidato, ¿no? Y están llamando también como a fotografiar las sábanas y a movilizar ciudadanos para que cuenten los votos y respalden este asunto del conteo para el gato Morris.
Ah, yo tengo algo que preguntarles con respecto al candidato. Me contaba un amigo mío que si presentaban a este candidato y en el caso de que llegara a ganar, que no iba a importar nada, ya que le iban a dar la mayoría de votos al otro candidato que hubiera quedado más alto, y pues nada, que votar por Morris era una tontería. ¿Me pueden decir cómo, no sé, qué significa Morris para quejarse, por así decirlo, del sistema democrático?
A ver, el sistema de voto que tenemos en este país es un sistema de voto representativo, o sea, cada voto vale uno, a diferencia de otros países en donde si nosotros cinco votamos, pero los cinco votos en su conjunto valen uno o valen diez o valen lo que sea, como en Estados Unidos. Entonces, evidentemente, si tú no, o sea, si mi voto es para el candidato Morris, eso significa que el candidato X o el candidato Y no lo obtiene, ¿sí? Pero no suma lo suficiente como para realmente poder quitarle el poder o el gane a X o a Y,
¿No me expliqué muy bien?
No, creo que no.
Ok, ver,
aquí viene un antropólogo que nos puede explicar con más detalle y con más claridad, porque yo estoy casada con un politólogo, pero yo no soy politóloga. Entonces, a ver, que ahora alguien nos ilumine, por favor.
Si no mal recuerdo, las actas de escrutinio dicen otros candidatos. Uh-huh. Entonces, no se pueden contabilizar los votos del candidato porque no estaría registrado, pues.
Ajá.
Entonces, automáticamente se ponen como otros candidatos, pero no tienen, al no tener registro, como partido político, pues no cuentan.
Entonces, ah, no, claro, evidentemente.
Aunque uno vote por el candidato, o la gente de Jalapa, en este caso, vote por el candidato Morris, automáticamente quedan como anulados.
Pero no es anulado porque entra en la categoría de otro.
Sí, pero no contabilizan, pues.
No, a ver, pero es que ahí es en donde lo que yo quiero decir es, sí cuenta en la categoría de otro.
Sí.
Es decir, sí cuenta nada más que en la categoría de otro. Pero, si tú lo anulas, es efectivamente, por ejemplo, que escribieras ahí una... Yo voto por el candidato encima de toda la urna, pero no escogieras unas de las opciones para votar. Ahí lo estás anulando. Ese voto no cuenta ni para uno ni para el otro. O sea, ahora sí que ni para un candidato de carne y hueso, ni para el otro, que sería el candidato felino. Pero el chiste es que tú llegas a ser un candidato electo con cierto número de votos, pero no es lo mismo que de 20 votos posibles para alcanzar llegues teniendo 2 a que llegues teniendo 18. ¿Me explico? Entonces, si 18 votan por el candidato Morris, pero el candidato Morris no está registrado, por ende esos votos no lo pueden dar la presidencia municipal.
Es un gato,
sí, pero la persona de carne y hueso llega con 2 votos, es decir, llega con muy poca legitimidad, con muy poco apoyo.
La gente, X o Y.
Claro, la gente directamente diciéndole, estás ahí, pero yo no te quería ahí.
Se trata de quitarle votos a los políticos.
Sí, o sea, eso es lo que le he intentado decir a mi amigo, pero me decía que todos estos votos anulados usualmente se van a los candidatos que juntan más votos en todo caso, pero no, ¿verdad?
No, o sea, no se les suman a ellos, de alguna manera lo que hacen es pues que sí les restan legitimidad. Evidentemente, si yo voy y voto por otros, ya sé que no estoy sumando a quién va a ganar, pero a quien quiera que gane le estoy claramente diciendo, yo no voté por ti, vas a llegar con muy poca legitimidad, muy poquita gente.
¿Y si gana Morris?
Quizás tu amigo piensa que no sirve. Yo creo que es difícil, muy difícil que vaya a ganar Morris, porque los partidos tienen una fuerza impresionante, ¿no? Tienen muchos acarreados y tienen mucha gente trabajando para ellos. Pero el asunto también es manifestarnos en contra de algo que no nos gusta. Entonces, si no nos gustan los candidatos que existen, pues entonces nos parece mejor votar por un gato.
Uh-huh. Morris tiene suficiente arena para tapar los baches.
Y seguramente es mucho más limpio y ecológico que cualquiera de los otros candidatos, definitivamente.
Qué verde ecologista ni qué.
Y evidentemente hizo mucho menos actos de campaña,
claro,
que los candidatos en todos los estados donde hay pues elecciones, ¿no?
Así es, y es una protesta simbólica. Eso es lo interesante, es un debate que ya tiene muchos años, no es un debate solo de los mexicanos. Un personaje tan importante como José Saramago tiene una obra literaria dedicada a ese tema, porque ese hartazgo de los ciudadanos y las ciudadanas, Pablo, para que le digas a tus amigos y hola, los niños que nos estén escuchando, es por eso, porque vemos que los políticos están haciendo muy mal su trabajo y hasta un candidato no humano, como el candidato Morris, lo podría hacer mejor. Ese es el mensaje simbólico.
Austeridad.
Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo con todo y el candidato y la candidata Maya, los cierres de campaña. Bueno, hoy y mañana son los últimos 2 días en los que tendremos que escuchar esos miserables spots que ya me tienen harta, los de uno y de los otros, porque los repiten 526 veces en simultáneo. Y vamos a ver si efectivamente quitan todos los pósters, los carteles, toda la basura electoral o no. Pero bueno, el jueves entra la veda electoral y el domingo son las elecciones. Y por quien quiera que cada quien vaya a votar, candidato Morris, candidata Maya o cualquier individuo bípedo que usted tenga para seleccionar, pues el domingo son las elecciones. Y entonces hoy ha sido un programa cha-cha-cha, al igual que las campañas. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Horacio Castillo. Gracias a nuestro queridísimo Pablo Flores.
Hola.
Gracias a nuestra queridísima Gaby Pinto.
Gracias.
Gracias a Ana Lidia Flores.
Gracias, Claudia.
Y gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Rey. Nos escuchamos mañana.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.